temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de jueves ya. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli y hoy, que es 20 de agosto del año 2026, con el gusto de siempre, los saludamos desde la cabina de Radio Metrópoli, les damos la bienvenida a Forma y Fondo y les deseamos que tengan un excelente día. Pinta para ser una jornada calurosa, al menos esa impresión me dejó, una mañana de esas que son muy brillantes porque el sol entra hasta el último rincón, nada se le esconde. No sé qué vaya a pasar más tarde, porque ya saben que de repente uno ve que todo está muy nítido y de repente se viene el nubarrón oscuro y cae la tormenta. Pero esta semana ha llovido un tanto menos, al menos es lo que he podido apreciar. Y también siguiendo las noticias y el clima, ciertamente sí ha sido una semana con menos agua en el área metropolitana. No sé en otros lugares donde nos estén escuchando, en algunos municipios que gozan de ese verde intenso del temporal de lluvias. Por cierto, llueva o no llueva, reciban un saludo muy cordial. Muchas gracias, como siempre. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y me detengo unos segundos más para desearle lo mejor esta mañana a quienes nos oyen mientras manejan, a quienes van conduciendo, tienen una tarea que atender, una obligación a la que responder, van a su destino, a lo mejor les tocó la clase en alguna prepa universidad un poquito más tarde, y a quienes trabajan detrás del volante. Taxistas, conductores de plataforma, ellos y ellas, a los conductores de transporte público y a quienes pues llevan mercancía y que son así como que las venas y el oxígeno de la ciudad. Todo se mueve en esta ciudad y pues necesitamos de los conductores para que lo hagan llegar. Reciban un saludo muy cordial, esto es Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Otra vez un buen de noticias, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Sí, está nutrida la agenda para analizar, para comentar el día de hoy. En lo deportivo, dos buenas noticias. Isaac del Toro sigue con todo, está en una tour de Alemania y pinta para que esté protagonizando todas las buenas vibras al mexicano, este chavo que de verdad está en el top del ciclismo internacional. La hormiga ya, Jonás, ayer 1, 2, 3, vámonos, ya anda por...
Que le vaya bien.
Anda volando ya casi a Grecia para...
Ya no me gustan mucho las novelas largas, Mario, ya nos acostumbramos a historias cortitas.
Estas se las echaron rápido.
Ya, 30 segundos, 20 minutos, días, dije no, o sea, si no va a ser que no vaya y si no, pues que ya se vaya, pues.
Ni que fuera extradición, ¿verdad? Como
sí,
Farías.
Sí. Que también a Farías me le aceleraron la película, pero estabas hablando de la hormiga.
No, pues que le vaya bien, ya Chivas tiene que vender a todos los mundialistas, órale, vámonos, ya sáquense, dejen jugar a los chavos que sí quieren jugar y a los que andan ahí en el, soñando otras cosas, que mejor ya lo retiren del equipo. Pero bueno, esas dos noticias, para los que les gusta el deporte, son las que trascienden hoy. En temas, evidentemente, ya más acá de administración pública, seguridad y todo lo demás, pues el saldo del operativo ayer en Michoacán llama la atención. Creo que, pues no sé cómo calificar que vayas por un objetivo prioritario y detengas a 12, pero no detengas al objetivo prioritario. Dices, ¿cómo?
Mario, es que se defienden, ¿no crees que están ahí sí, nada más sentaditos?
Sí, oiga, déjale, le preciso un punto que me parece muy interesante. ¿Cómo se llama este señor? ¿El tío qué?
El tío Laca.
Tío Laca, ay.
Heraclio Guerrero Martínez, Mario.
Ayer que estábamos revisando, leyendo, editando el tema, sí me parece que hay un punto que poco se dimensiona, pero que sí es relevante. Bueno, se le acusa ser parte de este cártel de las cuatro letras, que era muy cercano al Mencho. Ya sabemos a las prácticas o a qué se dedican este tipo de capos, pero hay un punto que poco se mencionó y es que no sé si usted ha leído o se ha enterado de que a nivel nacional el huachicol tenía una, digamos, una cuna de huachicoleros que era Hidalgo. En Hidalgo estaba clasificado como el estado donde más huachicol había, seguramente por todo lo que pasa por ahí de ductos de petróleos mexicanos. Eso no era novedad. Incluso recuerden la vez que estalló una toma clandestina que provocó la muerte de decenas de personas, por allá con López Obrador, cuando decía que estaba combatiendo este delito. Después de esa tragedia, medio se cambió el reflector de robo o huachicoleo a otros lugares. Y poco a poco Jalisco fue llamando la atención. Sabemos que por Jalisco pasa este acueducto que viene de Salamanca y que por eso es muy atractivo Jalisco para el crimen organizado. Habíamos visto cómo en Tonalá, Zapotlanejo, Zapopan, era frecuente la aparición de tomas clandestinas, pero nunca se había destacado un municipio de nombre Degollado que despuntó y hoy es primer lugar nacional de huachicol, de robo de hidrocarburo por parte del crimen organizado. Pues resulta que este señor pues vive cerca de ahí.
Sí,
y dices, claro, Mario. Ah, ahora entendemos por qué. Entonces, ese dato está buenísimo, ¿eh? Seguramente esta facción criminal es la que se ha dedicado a ordeñarle, pero como un niño que le
entre muchas
que se alimenta, cosas, ¿no? ¿Verdad? Recién nacido. Ese es uno de, sí, claro, narcotráfico, pero este huachicol sí me parece un buen dato que ahora se puede entender por qué en específico ese lugar es líder nacional de huachicol, Degollado, municipio de Degollado y todos los que le rodean, ¿eh? Porque evidentemente esta facción criminal es la que pues se apodera de los territorios y haga de cuenta que están extrayendo combustible como si estuvieran extrayendo pues leche de la vaca.
¿Sí? No,
literal.
Sacarle leche a las vacas es más difícil. No, pues Mario, lamentablemente es una tragedia con múltiples versiones. Mira, tengo el gusto de conocer, sí, porque hay mucha gente buena, trabajadora.
Yo pensé que el tío dijo, Jonás, espérate.
No, la zona donde operó, Yurécuaro, Michoacán, Tanuato, Michoacán, que es una zona colindante con otra parte de Jalisco muy próspera, donde la gente trabaja mucho, se dedican a la agricultura, a la ganadería. Colinda por aquí una carretera muy cercana con la parte de Atotonilco y de ahí al Bajío, de ahí te queda pues rapidísimo
Michoacán.
Degollado.
Entonces, ah, sí, ya.
Ahí pegan Michoacán y Jalisco, en esa parte que digamos es como una suerte de entrada a los altos de Jalisco, pero tienen otra dinámica, hay costumbres parecidas, idiosincrasia similar, pero se nota mucho el cambio ya cuando pasas luego a Michoacán. Se trabaja muy duro, el clima es caluroso, la tierra es muy generosa y bueno, pues ahí están muy plantados, Mario. Te acordarás y seguramente nuestro radio escuchas también aquel episodio también, pues que quedó un poco en el punto suspensivos, donde encontraron una fosa común sembrada de cuerpos y levantaban poquita tierra y salía otro cuerpo y otro cuerpo, abarca hasta la zona, pues ahora sí que hasta la barca. Toda esa zona que es pues de mucha actividad económica, comercio, agricultura, ganadería y de mucha presencia del crimen organizado. Entonces un asunto del desarrollo el huachicol, el original huachicol, no ya el huachicol fiscal, sino la ordeña burda de los combustibles en los ductos de Pemex, se fue instalando ahí en la parte de Degollado. Yo así me lo explico, no es una respuesta técnica. Tú recordarás, Mario, y ustedes amigos también, cómo abundaba el descubrimiento y la cancelación de tomas clandestinas en la parte de Tlajomulco. Pues es que estaban ya en la ciudad, ¿no? Pues se fueron a una zona más rural donde tienen el control y evidentemente donde han sembrado el miedo y pues la extorsión durante décadas, y pues ahí ya todo el mundo se voltea para otro lado. Sí, ese entre otros tantos delitos. Toda esa zona era de operación, o es de operación del famoso tío Laco, y la información que desde ayer ha fluido, pues tiene cosas terribles. Por ejemplo, él perdió un hijo en la muerte de Nemesio Ceguero Cervantes.
El R1.
Y pues se le menciona como posible sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes. Hay informaciones que señalan que en venganza por el abatimiento de Ceguera Cervantes ordenó la ejecución de 25 integrantes de la Guardia Nacional. En fin, van a brotar historias y noticias y deducciones, pues coincidencias de hechos que llevan contabilizados muchos colegas periodistas que han hecho de la investigación del crimen organizado pues su fuerte. En fin, pues no lo detuvieron, Mario. No lo detuvieron.
Sí. Y raro, ¿no? Para el tamaño del operativo, raro que no lo hayan detenido.
También es normal que un tipo que lleva toda la vida operando en una zona súper conocido debe tener apoyos, los que tú quieras, ¿no? Complicidades, relaciones, pues debe haber tenido muchas vías de escape. El operativo no dio el resultado esperado en ese sentido. Me parece que es un operativo que no ha concluido y estarán en ese esfuerzo. Y bueno, señalábamos un poco desde ayer en charlas, Mario, varias coincidencias. Pues este operativo viene inmediatamente después del episodio de los aguacateros de Michoacán.
Sí. Yo no entiendo por qué Omar García Harfuch no está acá.
Este operativo ocurre en el momento en que no está Omar García Harfuch en México y pues puede ser el resultado de varias cosas. Algo así muy a bote pronto que podamos deducir, que decidieron hacerlo sin avisarle las cúpulas militares, cosa que me parecería muy extraña por la coordinación que se ha notado, que a propósito se hizo mientras él no estaba, por alguna razón que desconocemos. No,
pues es que imagínese, dice, ¿qué pasó? No lo detuvimos.
Ahora también, Mario, otra razón que no es descabellada. A lo mejor también es, aprovechando que va a estar usted en Argentina, con los de la DEA, con los de seguridad de Estados Unidos, para que se note que sí hacemos un trabajo
que,
de combate.
Que hay una coordinación sin necesidad de tener una cabeza. Sí,
también puede ser una...
Pues sí, nomás va a decir, ya vi. ¿Lo detuvieron? No. Ya vi. Oiga, bueno, no es cosa menos. Ayer nos preguntábamos, pues, ¿qué pasó? ¿A quién detuvieron o qué? Ya conforme pasaron las horas, ya luego salieron las fotografías y listo. Ya se dio el porqué, pues detuvieron a su hija y a su pareja, ¿no? Casi nada. Por eso también en parte vimos 26 bloqueos, ¿no? En carreteras de Michoacán. Pero sí es un tema delicado, es súper, súper delicado. Que pues vamos a ver en qué termina, ¿no?
Pues Mario, es muy delicado, coincido contigo, y hay que decir por qué. Si tú lanzas un operativo de esta magnitud contra un líder del crimen organizado, le detienes a la, no sé, a la pareja, a la hija, detienes a varios de sus colaboradores, no sabemos quiénes, qué jerarquía tienen en la organización, pues es como pegarle una herida a un león, ¿no?
Sí, sí.
Puede haber un rebote de violencia muy severo.
O darle un garrotazo al panal.
Cosas así.
Ay, ay, ay.
Creo que la metáfora es útil. Entonces tienes que ir a fondo. Entonces, sí. Ese tipo
y
de...
Y rápido, sí, rápido.
Sí, no puedes iniciar una lucha larga porque el peligro lo padecen pues todos los habitantes de la zona, con consecuencias colaterales que nos pueden llegar. Es que el tema del abasto de alimentos, de la producción de muchos ámbitos de la economía que tienen en esta zona, pues puede generar un perjuicio concatenado que afecte a ciudades y poblaciones. Vaya usted a saber, ¿no? Yo ayer revisaba, dije, mira, esto seguramente es respuesta también en parte al problema de los aguacates. ¿Por qué reacciona el gobierno mexicano así como a la voz de ya? Inmediatamente manda militares a Michoacán y trata de reactivar el tema de los aguacates. Pues porque es un mercado de 580 millones de dólares en un año. Es vital para Michoacán. Entonces, una cosa así, pues puede generar un perjuicio económico muy amplio. Por eso hay que esperar algo distinto rápido.
Sí, pues atentos, a ver, no sé qué haya dicho la Presidenta de la República al ser un tema tan delicado, pero bueno, me queda claro, algo pasó que falló el operativo para dar con este tío, o este capo, pero evidentemente, yo insisto, a mí no me queda duda de que esta administración sí está haciendo un combate frontal al crimen organizado, y eso es algo que me parece es positivo porque se está arriesgando mucho. Y hemos visto cómo militares y agentes de la Guardia Nacional pierden la vida precisamente dándolo todo para detener este tipo de delincuentes. Y eso es algo que yo ahí sí quiero ser muy respetuoso del gobierno federal. Lo criticamos en muchos sentidos, pero creo que en esto sí se la están jugando con todo y hemos visto resultados que de verdad hacen pensar que están trabajando de verdad combatiendo al crimen organizado. Ya decían por ahí algunas columnas de que queda claro que el enemigo público número uno del gobierno es el cártel de las cuatro letras y los demás qué. Bueno, pues cada quien, pues. Pero
lo que es un hecho, son
sí, lecturas. Lo que es un hecho, yo insisto, es que sí hay un combate frontal como no se dio en las pasadas administraciones. Y es un tema que está con todo en la polémica, pero insisto, vamos a ver qué pasa. Hay otros dos temas, híjole.
Pues hay varios,
¿no? Híjole, hay locales, varios. Locales,
Jorge. Locales, aquí. Claro, hay varios. Y si me permites, déjame, me adelanto un poquito. Ayer me sorprendieron las declaraciones del presidente municipal de Zapopan.
A mí no, ¿te acuerdas que el otro día tuvimos un programa en la tele que les dije, este conflicto del complejo habitacional para policías acá en la zona de San Isidro tiene toda la característica de que no va a pasar?
Pues no tanto por el resultado de lo que pasa con el famoso proyecto, Mario. Me llama la atención.
¿En esa zona?
Sí, sí, claro.
El proyecto
Mirador
va.
De San Isidro.
El proyecto va.
Sí, sí. No van a detener la construcción de vivienda. Lo pueden hacer en muchos otros lugares.
Sí.
Pero sobre todo yo me detengo rapidísimo.
Pero qué exhibida le dan al jefe de gabinete.
Pues es que por eso me sorprendió, Mario.
Sí, porque...
Porque primero empezamos la semana... con este problema social, así le voy a decir, problema social. No quiero decirle conflicto porque creo que es elevarle un grado a algo que pues ya debidamente muestra que hay una inconformidad.
¿Es un conflicto, Jonas?
Pues lo que pasa es que el conflicto amerita un choque de posturas y me parece que desde el principio han hablado de hay que atender a los vecinos, lo cual es elemental. Pues si tú tienes un proyecto con un fin positivo, como es el de apoyar a los trabajadores de la seguridad, pues no hay algo negativo en ello. Ah, pero los vecinos están inconformes con el proyecto. Ah, bueno, pues entonces dialoguemos. Es lo natural en la democracia. Y sobre todo en la responsabilidad del acto de las autoridades. Se destaca el tema del diálogo. E inmediatamente, y fue consecutivo, un día uno y otro día otro, se le consulta en una entrevista, por motivos distintos estaba ahí, el jefe de gabinete. Y Alberto Esquer dice, no, el proyecto va.
Contundentemente.
No se va a detener.
Y eso se refuerza, Jonás, con una visita de diputadas y diputados a la zona.
Que también fueron
a defender el proyecto. Entonces, lo que llama la atención es cómo gira el tema con una declaración de Frangé. A ver, a mí me queda claro que Frangé tiene una habilidad y es llegar a acuerdos. Entonces, ayer que le preguntan, después de que el Alberto Esquer, que por cierto anda moviéndose con todo mundo.
Eso fue al Esquer un día.
Ajá.
Y al otro día Salvador Zamora.
Que también.
Bueno,
apoya.
En una postura así.
Sí, contundente.
Se oyó casi más tajante. El proyecto no se va a detener.
Va.
Sí, vamos a escuchar a los vecinos. Se van a ejecutar obras que reparen los posibles daños, sí, por si las inundaciones y por... Pero el proyecto no se va a detener.
Y ayer, vamos a analizar una posible reubicación. Igual y queda donde mismo, pero abre una ventana que de ahí van a entrar los vecinos y van a decir, muchas gracias, alcalde, usted es nuestro héroe.
Pues bueno, Mario.
Y los demás se van a ver como...
Pues como los villanos del...
Como diciendo...
Pero no... No le falta razón al presidente municipal. Dice, oye,
pues no.
Yo soy el alcalde de Zapopan, mi obligación es ver por los ciudadanos de Zapopan.
Y él es el que da el permiso. Y
además que el municipio tiene que...
Sí, señor. Entonces se puso buena la cosa.
Pues, me parece que no se avisaron antes.
No, pero a mí lo que me queda bien es que están escuchando a los inconformes.
Pues claro, Mario. Pues es que no son delincuentes, es gente que dice, oye, es que hay intereses políticos detrás. Pues sí.
Obvio.
Pues sí, digo, me queda claro. Yo no sé por qué a veces condenan eso de manera inmediata, pues la política para eso sirve. No nada más los que tienen un cargo público hacen política, la política la hace la gente común y corriente. Y dice, oye, no quiero que me construyas aquí vivienda, vámonos organizando, están politizados. Pues poquito o mucho, pero el punto es lo de la vivienda.
Sí.
Y hubo otra declaración, Mario. No cierro lo de Mirador de San Isidro. Ayer Juan José Frangé, ¿te acuerdas? Que decía del tema de cuándo hay agua limpia. Y tú decías en noviembre porque no pueden esperar. Frangé dijo que hasta marzo.
Es en noviembre, yo tengo otra información más, bueno, Mario, contundente.
Yo nada más, bueno, pues es que tú le ganas al presidente de Zapopan, pues, probablemente. Solamente ay, quiero citar que él dijo, sí, tenemos un problema, en Zapopan estamos haciendo el esfuerzo, le pido paciencia a la gente, pero confíen en que en marzo ya vamos a haber solucionado el problema del agua.
Noviembre, dije, Jonás, noviembre.
Dijo marzo, Mario.
Noviembre, Jonás, bueno, noviembre.
Tú dale.
Oiga, pero bueno, si ese tema estuvo polémico y así como que sacó de onda, pues, sobre todo a los medios de comunicación que estamos atentos a lo que pasa, sobre todo cuando hay cambio de postura. Hubo otro que, de ser algo que estaba un poquito más en lo particular, ayer se hizo, o sea, fue como una bomba que estalló. ¡Ta!
Mario, es que es una sinvergüenzada.
Y fíjese, evidentemente me refiero al caso de este Lucio N., que está siendo señalado como presunto violador, un funcionario público de dos, ¿verdad?, que escaló en la administración de Enrique Alfaro al grado de ser director del DIF Jalisco, que eso es algo muy importante por la dependencia que representa y el apoyo que representa para el sector más vulnerable del estado, por la asistencia que da. Pues ayer todo estaba claro, ¿no? O sea, decían, el señor está acusado por dos personas de violación, fue vinculado a proceso, todo bien.
Digo, todo normal.
Todo normal, pues dices, órale, se ve que al cuate le van a cargar el peso de la ley con base en lo que cometió, si es que lo hizo. Pero ayer, la manera en que nos informamos en un tuit, aunque ya por la mañana se había dicho por parte, incluso el gobernador, ¿no?, dijo, no, aquí se va a aplicar todo el peso de la ley.
Es que esa es parte del escándalo.
Exacto. Y entonces, cuando dice eso el gobernador...
El hombre, Lucio Miranda, había sido detenido desde el fin de semana.
Sí.
Y el gobernador le preguntan, ayer fue a una inauguración de un evento, y de los varios temas que abordó en estas entrevistas grupales, abordó ese, dijo, no, todo el peso de la ley a
todo,
Lucio Miranda.
Como debe.
perdón, es que ya lo liberaron. ¿Qué?
Híjole.
¿Quién lo liberó?
Oiga,
pues el juez fulanito. Pues fulanito está fuera del Poder Judicial en este momento.
Híjole, mire, la cosa de un tema en lo particular se convirtió en un tema que ahora pasamos al Poder Judicial. Y decimos, ¿cómo es posible que un juez se atreva en un caso tan mediático a hacerlo un escándalo? Y ayer lo que también llamó la atención fue un tuit de Salvador Zamora, que yo sí dije... ¿Cómo? ¿Por qué escribes eso? Escribe Salvador Zamora lo siguiente, que en parte me parece bien, a lo mejor Salvador Zamora actuó pues en defensa de las mujeres, como diciendo, no, aquí se castiga al que agrede a las mujeres, y escribe lo siguiente, rápidamente lo leo, dice, esta tarde un juez penal de control otorgó de forma irregular auto de libertad para Lucio N., preso por delito de violación. Este delito, según la ley, amerita prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, se debía quedar en la cárcel hasta que se...
No hay discusión.
Exacto, hasta que se concluyeran todas las investigaciones, que regularmente son de 3 a 6, hasta un año, en prisión preventiva. Total, dice, este delito, bueno, lo que decía, aún así el juez lo liberó. Y apunta, hace unos minutos el juzgador Luis Ignacio N. fue suspendido de sus funciones por el Consejo de la Judicatura y enfrentará un proceso sancionador. Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en contra de este juez por haber concedido una libertad de forma totalmente irregular. No vamos a permitir que actos de este tipo, de quienes deben impartir justicia, queden impunes. Y remata, eso me llamó mucho la atención, remata diciendo sobre Lucio N., cuenten con que regresará lo más pronto posible a la cárcel.
Pues tiene muchas aristas este tema, Mario, muchas, porque ¿en dónde está el Poder Judicial? Porque el secretario general de gobierno, yo entiendo perfectamente, y no obviemos algo que es muy contundente, Lucio Miranda había sido un personaje muy importante en Movimiento Ciudadano.
Con Enrique Alfaro.
Y lo fue en Tlajomulco y lo fue en el gobierno del estado. No es cualquier acusado de violación. Es un acusado con una trayectoria política importante. Por eso el impacto mediático de su detención. Pero el asunto, pues hasta ahí quedó. El hombre se equivocó y abusó de una mujer. Bueno, pagará las consecuencias. ¿Por qué lo libera el juez Luis Ignacio Ceja Arias? ¿Hay ahí sospecha de corrupción? pues las palabras del secretario general de gobierno son contundentes, pero él es el del poder ejecutivo. ¿Y dónde está el Consejo de la Judicatura o el titular del Poder Judicial o los magistrados del Supremo Tribunal?
Álvarez Pulido, que es el que ahora debe salir, y allí es donde yo paso al tema que me parece relevante. De un caso particular, con influencias o no, pasamos a la corrupción que puede haber en el Poder Judicial y que a veces se nos olvida que ahí está y que están actuando los jueces a su criterio, a su juicio, metiendo a gente que no necesariamente merece la prisión preventiva oficiosa, o liberando a la que sí lo merece. Pero entonces dices, a ver, señores, vamos a sentarnos, ¿cómo estamos en el Poder Judicial? Platíquenos. Ese es el punto de fondo que a mí me parece que hay que ponerle atención. Nos hemos descuidado, y por la horrorosa elección judicial federal, que no nos tocó en Jalisco, afortunadamente.
Todavía.
Si no, ahorita estuviéramos viendo a tipejos ahí de, como la Suprema Corte.
Pues, Mario, pues ese adjetivo, acomoda bien en este caso.
Yo no sé. Mire, a mí no me ha tocado ver que un juez lo entamben con sentencia y toda la cosa, porque sí, los vinculan a veces y ta, 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 pero terminan libres. Pues ni modo que no, imagínate, es como de doctor a doctor. Mi amigo, ¿la mataste? No.
No fui yo, fueron las aspirinas.
Exacto, no, ya, traía un cuadro ya muy delicado. No fue negligencia médica. Pues evidentemente entre ellos hacen el paro, ni modo que no. Pero en fin, insisto, el tema nos traslada a la corrupción del Poder Judicial. Y ahí es donde tenemos que poner bien la mira para saber cómo estamos en Jalisco.
Y que nos expliquen. De esto le toca al Poder Judicial, porque la acusación es evidente y no viene de un ciudadano, viene del titular de la Secretaría General de Gobierno. Y pues el tema es contundente. En una acusación de violación no se puede dialogar, considerar, no. La ley obliga a que haya prisión preventiva oficiosa. Y este señor Ceja Arias dijo, pues no, queda libre.
Yo creo que si lo agarran así, ay, perdón, no quise decir eso. Nomás puse traspapeloto, que no era juicio oral.
Tenemos que hacer pausa, el señor Luis Durán nos acompaña en conducción, pero pues el de todo el equipo. Y después del corte, pues vemos, también hay otros temas, Mario, pero
lo que llama la atención es ustedes. Cómo Chava Zamora lo dio por culpable cuando...
Por eso es sorprendente.
No es abogado, ¿verdad?
No que yo sepa.
Ah, ok.
No, él más bien, él es ingeniero, si mal no recuerdo. Ingeniero.
Pues, no, de embalde.
Pero...
Sí, porque si dices, amigo...
Pero no sales hacia solas, ¿no? Me imagino que en un caso tan fuerte, de tanto impacto interno en el movimiento político... Pues te pasaron una fichita, ¿no? Algo mínimo para que te apoyes.
¿Pero quién se la pasaría?
Ay, Mario tiene subsecretarios, asesores.
¿Cómo se llama el jurídico?
Hay un titular, consejero.
Señora, ¿cómo se llama la señora?
Tatiana.
¿Tatiana qué? Que quería hacer todo, a todo aspira.
Sigue.
Híjole, señores, algo está mal aquí. Y necesitamos... Seguramente Pablo Lemos va a ser tema de conversación. ¿Tiene agenda pública hoy?
No, hasta donde yo recuerde, Tatiana Anaya.
Tatiana Anaya.
Ella es la consejera jurídica. No la estamos responsabilizando.
No. Tiene
que quede claro. Único que yo digo es que el secretario general de gobierno debe recibir una asesoría mínima para hacer declaraciones así de contundentes.
No más de leer es que ayer a mí sí me brotó. Dije, ¿qué onda? Evidentemente la señora Tatiana debe decirle a Chava Zamora, amigo, usted no puede culpar a alguien sin que termine un juicio. Así es, ese es de primero de primaria.
Está Lulú Torres en teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a leer mensajes porque evidentemente hay muchos en los que se expresan nuestros radioescuchas. Estamos tratando de lograr una entrevista con un tema mucho más, digamos, social. Pero eso será después. Denme oportunidad, Lulú Torres nos está ayudando. Por aquí nos dice el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. se comunica con nosotros. Ayer comentaban que sería muy complicado que estuviera, que tuvieran a un expresidente en los Estados Unidos, pero me pongo a pensar. Este señor fue 3 veces candidato presidencial, 2 con el PRD y otra con un partido que de la nada se hizo poderoso. Una difusión increíble que de la nada salió y ganó por mucho la presidencia, y después de que ganó apareció el abrazos no balazos y no le hizo daño a nadie. Me pregunto si tendrá algún tipo de nexo con el crimen organizado. Bueno, doctor Diego Ramos, pues creo que está usted llegando un poquito tarde a ese tema. Evidentemente, pues se le cuelgan muchos sanbenitos a Andrés Manuel López Obrador. Hola, buenos días, Mario Jonás. Quiero hacer un reporte de una fuga de agua. Está en Avenida San Jorge, entre las calles Aurora y Epigmenio Preciado. Está en Colonia Maestros. Tiene más de una semana y ya se hizo el reporte al CIAPA. No nos hacen caso. Le agradezco mucho, reitero. Amigos del CIAPA, esto es fuga de varios días, es agua potable, bueno, no es del drenaje. San Jorge, entre Aurora y Epigmenio Preciado, por favor ayuden, hay que ir a revisar eso. Dice por aquí Alfredo Prieto, efectivamente, ¿dónde está el presidente del tribunal? Me dice, di triburral, no digas tribunal. No, bueno, don Alfredo, escondiendo la cabeza, porque cuando le preguntaron sobre el caso de Eli Castro dijo que no sabía. Esa es la justicia.
No, ¿cómo no? Que la iban a citar próximamente.
En eso nos quedamos. Bueno, y critica mucho Alfredo Prieto la justicia.
Vámonos a una entrevista. Vamos a cambiar totalmente de tema, pero este es relevante por el interés que puede tener la población y además por el reconocimiento que está recibiendo el Hospital Civil de Guadalajara, en este caso el Fray Antonio Alcalde, usted lo conoce como el Viejo Hospital Civil. Tenemos una entrevista con el doctor Amado Jiménez, quien es el encargado de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral. Acaban de recibir un reconocimiento y vale la pena, como se diría Jonás, hay que presumir cuando claro. Las cosas se hacen bien. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias. Aquí muy feliz de estar con ustedes.
Gracias, doctor. Ya sabemos que siempre está muy ocupado y más por el tipo de atenciones que debe atender y dirigir. Pues si nos pudiera compartir brevemente, sobre todo, insisto y subrayo lo que dijo mi compañero Mario Muñoz, hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado durante años. ¿Cuál es el reconocimiento que se da, en este caso, a la parte que usted encabeza?
Claro que sí, con mucho gusto. Acabamos de ser acreedores a un premio y una certificación por la Organización Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, WSO por sus siglas en inglés, y básicamente es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho desde el 2015 en la atención para el infarto cerebral en su parte aguda. Y pues básicamente son métricas que cumplimos tanto de calidad como de cantidad, para que estos pacientes tengan el mejor desenlace posible.
Y por favor, doctor, si nos ayuda un poquito con estadísticas. Yo ya difundí la nota en otros medios y también lo hemos comentado, pero me gustaría mucho que usted nos comparta de su experiencia y de su voz cuál es el grado de atención, a cuántas personas reciben y cuál es el resultado al final, que es una estadística alta de recuperación.
Así es. Básicamente lo que hemos hecho es estandarizar la atención de pacientes que llegan a urgencias con infarto cerebral, y quiero recalcar que realmente es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, no depende de un solo servicio y ni siquiera solamente de los médicos, sino que también son médicos especialistas, médicos residentes, camillería, trabajo social, la parte administrativa, hasta la parte de seguridad. Todos están involucrados pues para poder hacer esta atención lo más rápido posible. Y más o menos recibimos entre 10 a 30 pacientes con infarto cerebral agudo en la parte de urgencias al mes. Y en la consulta externa tenemos una población de más de 5,000 consultas al año por este motivo de enfermedad. Y la realidad es que hemos mejorado mucho desde el 2015 y esto nos permite que el paciente pueda mejorar su desenlace funcional, prevenir la muerte y volver a reintegrarse a su trabajo, a su familia, etcétera. Entonces realmente siento que es son tratamientos que cambian la vida de las personas.
Oiga, doctor, hemos visto cómo el Hospital Civil Nuevo y Viejo ha estado bien rankeado entre el 8 y el 12 lugar a nivel nacional en las diferentes mediciones que hacen, incluso por encima de hospitales privados o de hospitales públicos que son importantes a nivel nacional. Platíquenos cómo estamos en avances en la tecnología para que sea un referente el Hospital Civil en el occidente del país en este tipo de intervenciones o de enfermedades.
Claro, muy buena pregunta. Esto es importante porque no todos los hospitales tienen la capacidad tecnológica ni los recursos humanos para lidiar con una enfermedad vascular cerebral en su parte aguda. Entonces, nosotros contamos con tomografía, que está al lado de urgencias, con resonancia magnética, con angiotomografía, con Doppler carotidio, con todos los estudios cardiológicos para hacer una evaluación rápida y que todos estemos dentro del equipo enterados rápidamente sobre un potencial candidato para recibir un medicamento trombolítico que se llama Alteplaza o Tenecteplaza, tenemos los dos, y estos son medicamentos que básicamente disuelven los coágulos en el cerebro y hace que el paciente pues vuelva a tener las funciones que había perdido previamente. Y eso es importante porque el código cerebro está solamente en el Hospital Civil de Guadalajara, por lo menos en la parte de Secretaría de Salud. Me parece que el IMSS tiene su propio código y por ahí también hay una iniciativa del ISSSTE, pero no hay ningún código cerebro bien establecido en ningún hospital privado. Entonces esto es importante porque se podría perder mucho tiempo si no se hacen las cosas rápidas. Más o menos tenemos 4.5 horas para realizar la administración del trombolítico. Y pues en una ciudad tan grande, tan caótica como es Guadalajara, eso nos dificulta mucho, sobre todo con el exceso de tráfico, las lluvias, etcétera. Entonces el paciente tiene que reconocer los síntomas y acudir a una unidad hospitalaria que sí cuenten con los recursos para poder hacer el tratamiento individualizado.
Doctor Amado Jiménez, en un afán de ser útiles para nuestros radioescuchas, ¿cuál es la diferencia entre un derrame cerebral y
infarto?
¿Y un infarto cerebral o es lo mismo? ¿Y qué deben identificar las personas pues para proceder a tratar de atenderse lo más pronto posible?
¿Y cómo reaccionar los que están alrededor, que es un punto importante?
Esos son dos puntos importantísimos. La nomenclatura realmente es confusa porque la gente entiende distintas cosas. Pero bueno, básicamente tenemos el infarto, que es cuando las arterias se tapan y coloquialmente se conoce como embolia. Y tenemos el derrame, que es la hemorragia cerebral, que son cuando las arterias se rompen. Entonces, como si fuera una tubería, tenemos las arterias se tapan o las arterias se rompen. Si se tapan, es un infarto. Si se rompen, es una hemorragia. Esos son los dos tipos. ¿Y cómo podemos identificarlo? Yo siempre les digo a los pacientes que sigamos la estrategia CAMALEÓN, que es un acrónimo: cara, mano, lenguaje, ON. Vamos primero con la cara paralizada o la mitad de la cara que no se pueda mover. Mano, que la mano esté torpe o la pierna que no se pueda mover, que esté más débil que el otro lado. LEN, que es lenguaje, que el paciente no puede articular palabras o que no los entienda. Coloquialmente lo conocemos como que el paciente está arrastrando la lengua. ON, prende el teléfono, habla el 911, porque puede ser un infarto cerebral. Entonces, es importante recordar el acrónimo: cara, mano, lenguaje, ON, prende el teléfono, puede ser un infarto o una hemorragia cerebral. ¿Y qué debemos hacer? Sobre todo los que estamos alrededor, tenemos que atender al paciente, y si no se puede conseguir una ambulancia, entonces nosotros debemos de llevarlo a un hospital porque tiene que tener atención muy rápida. A veces nos pasa que el paciente dice no, o los familiares: se me va a quitar, se te va a pasar, duérmete un rato, tómate una coca. Algunas de estas cosas que hemos identificado ahí en el hospital, y el paciente puede llegar 1, 2, 3 o 4 días después, donde ya no podemos revertir el daño agudo. Podemos minimizar las consecuencias, pero realmente la parte aguda se nos va a la ventana. Entonces es muy, muy importante que como población general identifiquemos los síntomas, no los minimicemos, y ante cualquier sospecha directamente a urgencias de un hospital. El tiempo es cerebro, Y esto se refiere a que entre más tiempo pasa, más neuronas se pierden, miles hasta millones de neuronas, y lamentablemente estas ya no las podemos recuperar. Entonces es muy, muy importante esta cuestión de prevención.
Doctor Amado Jiménez, le agradecemos mucho. Quisiéramos seguir dialogando con usted, el tiempo se nos agota. Pero primero, gracias en nombre de todos los que cada año reciben atención en esta unidad del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias por la información y no puedo dejar de insistir, pues felicidades. Hay que reconocer, como usted bien lo dijo, hay mucha gente trabajando en este equipo, pues todos merecen el reconocimiento por algo que pues llega desde fuera. Así que a veces se nos olvida que tenemos todos los beneficios de los hospitales civiles de Guadalajara. Felicidades, doctor.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día. Bueno, es el doctor Amado Jiménez, ya lo escucharon ustedes. Creo que lo que más nos debe quedar es identificar si alguien cerca de nosotros, o incluso nosotros mismos, empezamos a sentir parálisis en la cara, si nuestra mano no funciona y no podemos hablar, ya marca para que te den auxilio médico de inmediato. El tiempo es oro.
¿Qué tema tan delicado y cómo se ha incrementado este tipo de enfermedades, eh?
Le ofrezco disculpas, sí, claro, Mario, le ofrezco disculpas a la señora Ana María, nos pedía la diferencia de una isquemia cerebral, pues ya no pudimos hacerle la consulta al doctor, pero pues, de entrada a lo mejor San Google nos puede ayudar, señora Ana María. Aquí nos dicen que les gustó mucho la entrevista de Marina Buenrostro. Don Salvador Méndez se comunicó, dice, los seguidores de Morena exigimos la expulsión del partido Morena a Ricardo Monreal, a Adán Augusto y Rocha Moya. Oiga, don Salvador, lo debía haber leído antes. Pues sí, nada más que no les hacen caso. Fíjate, ya ves, Mario, exigen la expulsión de Monreal, Adán Augusto y Rocha Moya, traidores al movimiento. Ese Rocha Moya. Perdón. Dice Víctor García, y con esto cerramos porque ya tenemos que despedirnos. La fuga de agua no es culpa del CIAPA. La culpable es el agua. Bueno, ahí queda la ironía. Tengan un excelente día.
Cuídense mucho.